siempre contigo.
Cuba registra el primer feminicidio del 2022 en Remedios, Villa Clara. La isla termina el 2021 con 955 prisioneros políticos, según la ONG Prisoners Defenders. El 2022 arranca con 710 personas encarceladas por participar en las protestas antigubernamentales de julio pasado. El rapero contestatario Denis Solís, desde el exilio, insta al pueblo a no cesar su lucha por la libertad de los presos políticos. Más de 8.000 cubanos pidieron refugio en México el año pasado, según revela Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Estados Unidos registra cifra récord de 1 millón de contagios por COVID-19 en tan solo 24 horas. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, extiende su mandato y la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino en medio de la división opositora.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10, un minuto. Activistas independientes informaron del primer feminicidio que ha ocurrido este año ya en Cuba. Fue en Remedios, Villa Clara. Y de esto nos habla Yolanda Huerga.
En los albores del 2022, ya cobra la violencia una nueva vida. Maylene Guerra García fue asesinada por su pareja en la madrugada del 2 de enero en el Batey Chiquitico Fabregat del municipio Remedios, en la provincia de Villa Clara.
Maylene Guerra García, trabajadora de custodia en la refinería de azúcar Chiquitico Fabregat en el municipio de Remedios, provincia de Villa Clara,
confirmó la activista Diane Hernández desde Remedios.
Y deja dos niños pequeños.
El ataque con arma blanca ocurrió en la casa que compartía con su agresor, a pesar de antecedentes de violencia machista y discusiones frecuentes. El asesino ya fue capturado. Una campaña iniciada por organizaciones feministas a principios del año pasado denunciaba que las mujeres del campo están más expuestas a la violencia de género.
Pues advertía la invisibilidad de las mujeres en zonas rurales que las convierte en víctimas vulnerables, y hemos visto cómo han aumentado paulatinamente los casos de feminicidio dentro de zonas rurales, y esto responde al bajo acceso que tienen estas mujeres a la educación, a la información, a los servicios de salud, los servicios de protección, y esto pues por supuesto desencadena que la violencia machista en zonas rurales sea invisibilizada prácticamente.
Decía en ese momento Aymara Peña, una de las promotoras de la iniciativa.
Falta acceder de manera limpia y transparente a los casos que están ocurriendo, sobre todo en esos lugares más intrincados donde no se conoce lo que ocurre, pero se sabe que se vive una violencia producto de las costumbres patriarcales y los roles que se le han impuesto a las mujeres.
En 2021 Cuba tuvo que lamentar más de 30 feminicidios documentados por grupos y activistas independientes porque las autoridades no informan sobre estos crímenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El año 2021 terminó en Cuba con 955 prisioneros políticos, según dato de la organización Prisoners Defenders. Desde Madrid, España, amplía Michel Suárez.
De los 955 presos políticos registrados, quedan en prisión 842. Unos 700 casos pertenecen a las olas represivas tras el 11 de julio y el 15 de noviembre, y hay 26 menores de edad procesados, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
132 de los 842 prisioneros han sido acusados por sedición, uno de los delitos más graves de toda la legislación, solo por manifestarse. De los 387 prisioneros sentenciados, 137 tienen penas de más de 10 años. Al menos 107 mujeres están presas por motivos de conciencia en Cuba en estos momentos.
Sobre la reacción internacional frente al mayor número de presos políticos de los últimos años, Larrondo considera que ha sido en general insuficiente.
La reacción del mundo, a excepción de los Estados Unidos y algunos de sus aliados democráticos, ha sido tibia e insuficiente. La reacción del Parlamento Europeo ha sido generosa y adecuada. No así la reacción de la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior, cuya pasividad provoca el sonrojo de todo demócrata.
Prisoners Defenders estima que en Cuba existen hasta 13.000 presos políticos políticos si se suman otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel mediante las llamadas condenas predelictivas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, 12 de los detenidos en la calle Obispo fueron liberados en las últimas horas. Detalles a las 10:30, comenzando nuestra segunda parte en este noticiero. Una estupenda noticia para sus familias. Y es que el nuevo año comenzó en Cuba con 710 personas encarceladas por participar en las protestas antigubernamentales de julio, de las cuales 14 son menores de 18 años de edad, reportó el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. La organización que dirige en Estados Unidos la abogada Laritza Diversent dijo que 1.339 personas fueron encarceladas por manifestarse pacíficamente en demanda de libertad. Cubalex publicó en su cuenta de Twitter una actualización de las estadísticas de la represión política en Cuba. Del total de detenidos han sido excarcelados 582, aunque eso no significa que fueran liberados, ya que algunos están a la espera de juicio y otros cumplen prisión domiciliaria. El abogado Sergio Osmín Fernández, por su parte, director del Grupo de Defensa Legal Inteligencia Ciudadana, denunció ante Naciones Unidas el hostigamiento de que es objeto por parte de la fuerza del régimen cubano.
A solo 3 días de comenzar el año 2022, ya la violenta sección 21 de la contrainteligencia, en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria, ha vuelto el cuadro de hostigamiento contra mi actividad como abogado independiente en anticorrupción y derechos humanos. Ha sido a través del jefe de sector, subteniente John del Camejo Ramírez, de mi zona de residencia en el Vedado, La Habana. Es al efecto de personarme 4 de enero ante la unidad de Zapatice de la Policía Nacional Revolucionaria en El Vedado. He comunicado vía correo electrónico oficial al señor Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. He copiado al efecto a las relatorías especiales para defensores sobre derechos humanos de los sistemas de la ONU y la OEA, así como a varias ONG sobre derechos humanos. No pararemos de enfrentar y denunciar a la dictadura hasta tanto desaparezca el totalitarismo como abominable forma de organización del Estado fundido con un partido único, secuestrando la democracia y reprimiendo las libertades fundamentales del ser humano.
Y el rapero contestatario Denis Solís, quien salió de Cuba rumbo a Moscú el pasado 27 de noviembre, instó al pueblo en la isla a no cesar su lucha por lograr la libertad de todos los presos políticos. A través de Facebook, Solís recordó a presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Lo Sorbo, Esteban Rodríguez y Luis Robles, este último detenido luego de aparecer en La Habana portando un cartel donde exigía libertad precisamente para Denis Solís, hecho ocurrido en diciembre de 2020. Solís, miembro de San Isidro, salió de prisión en julio de 2021 luego de 8 meses de condena por el presunto delito de desacato. Y las hermanas y presas políticas María Cristina y Angélica Garrido comenzarán a recibir visitas familiares, esto en diferentes días de la semana, según les informaron las autoridades de la cárcel de mujeres en el poblado El Guatao, en La Habana. El opositor Michael Valladares dijo a Radio Martí que este martes su esposa, María Cristina Garrido, le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica.
Pude tener una llamada con Angélica y le cambiaron la visita, o sea, Angélica está en un destacamento aparte. María Cristina todavía la tiene desde el 12 de noviembre, cerca de aislamiento, ¿eh? Pero las visitas, ella le daban la visita junta, a ver, toda la familia nos veíamos ahí en la visita, a ver, toda la familia, los hijos, y se veían todo el mundo, los primos, todos juntos ahí en la visita. Ahí. Pero esto es otra forma más de torturar, en este caso, a María Cristina, que está en la celda de aislamiento, ¿verdad? Ahora le separan la visita. María Cristina ahora le sigue cogiendo visita el miércoles y Angélica le pasa la visita para el jueves. Es para dividir la familia, separar la familia. Y en este caso, para que la familia pase más trabajo, porque ahora hay que ir 2 veces a la semana a verla. Entonces más gasto de dinero, más todo, ¿ya me entiendo? Eso es otro medio que ellos usaron ahora para seguir torturándola. Entonces, de una forma u otra, para que María Cristina y Angélica no tengan un encuentro, porque están evitando de que ella se vea. Las tienen separadas en los destacamentos, pero también ahora separan la visita para que ellas no se vean tampoco en la visita, ¿me entiendes? Hemos hablado con los papeles están en el tribunal, pero una aduana del tribunal de aquí de Quivita, porque el juicio va a ser en la provincia, allá en Mayabeque. Ya los papeles están ahí, todo está ahí a la espera de que el tribunal decida cuándo es el juicio. Pero hasta el momento no hay fecha de juicio, ni hay nada, absolutamente nada. Como sea, ellas se lo han dicho a la seguridad, que ellas mantienen su idea tanto en prisión como en la calle.
Y un sondeo ha revelado las 21 mujeres cubanas más influyentes en el 2021. Ivette Pacheco informa.
La revista A las Tensas dio a conocer las 21 mujeres cubanas más influyentes en 2021, según un sondeo realizado por la publicación. Su directora, Ileana Álvarez, desde Madrid, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Este sondeo de opinión que realizamos, esta especie de encuesta que realizamos no solamente en Twitter, sino a través de numerosos grupos de WhatsApp, pidiéndole opinión a activistas, especialistas, personas que constantemente están informándose a través de los medios independientes, realmente recibimos una gran pluralidad de criterios. Pero no quisimos dejarlo en 10 porque era muy injusto. Además, había mucha pluralidad de mujeres que habían referenciado las personas que habían participado en el sondeo. Y entonces lo llevamos a 21 por esa especie de 21 mujeres en el 2021.
Entre las seleccionadas se encuentran las periodistas independientes María Matienzo, Camila Acosta, la jurista Larixa Diversén, la feminista y psicóloga Sandra Álvarez, la monja Nadiesca Almeida, la activista de la comunidad LGBTI Mel Herrera y la influencer Sayli González.
Pienso que las que están representan de alguna manera a todas esas mujeres cubanas que han dado su voz, su cuerpo por una Cuba libre y porque la justicia sea realmente impuesta en nuestro país.
En la lista aparecen también los nombres de la curadora y activista Carolina Herrera, la también curadora Ana Meli Ramos, la artista Tania Bruguera, la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, la activista Maylen Franco Benítez y la periodista independiente Ileana Hernández, quien sobre el reconocimiento dijo a Radio Martí.
Son reconocimientos a tu trabajo, a tu labor, y eso hace que te motives para seguir trabajando. Y es una demostración que somos muy activas en la lucha por nuestra libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más de 8.000 cubanos pidieron refugio en México en 2021, informó el responsable de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez. El funcionario precisó a través de Twitter que México registró el año pasado una cifra récord de solicitudes de refugio, con un total de 131.448, de los cuales 8.319 eran cubanos. Ramírez señaló que los solicitantes de asilo en el país azteca en 2021 provinieron principalmente de Haití, Honduras, Cuba, Chile, Venezuela y El Salvador. En noviembre pasado, el Instituto Nacional de Migración de México propuso una vía para regularizar la estancia en el país de migrantes cubanos, centroamericanos y haitianos que salieron ese mes de Tapachula, en Chiapas, en una caravana. Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP reportó que al cierre del lunes 3 de enero se registraron 673 nuevos casos de COVID y que no hubo fallecimientos. Según las autoridades sanitarias, se encuentran ingresados 7.536 pacientes, de ellos 4.648 con síntomas sospechosos y 2.375 activos confirmados. Cuba acumula 968.171 contagios y 8.324 muertes. Pinar del Río reportó este lunes 107 casos positivos, Matanzas 105, La Habana 70, Las Tunas 59 y Holguín 53, entre las provincias con mayores contagios. Ya está ahora en Santiago de Cuba, la temperatura que se registra es de 28 grados. El cielo está parcialmente despejado. Condiciones meteorológicas a esta hora con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Televisión Martí, por detrás del frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, dos centros de altas presiones continentales, uno sobre Tennessee y el otro sobre la región de la Luisiana, dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías. Y no será hasta la tarde del jueves en que afecte las aguas del noroeste del Golfo el próximo frente frío, pero que parece estacionarse el viernes sobre el norte de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados desde Matanzas hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 23 y los 27. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16 hablemos de Venezuela y sus noticias, porque la ONG Foro Penal Venezolano advirtió que la máquina represiva se mantiene en el país pese a las restricciones por la pandemia que impidieron las manifestaciones masivas. Este año se detuvo a personas específicas que al poder le interesaba neutralizar, dijo al diario argentino La Nación el director de Foro Penal Gonzalo Imiop. El activista venezolano también denunció que las torturas y tratos crueles prosiguen y se han incrementado los casos de desapariciones forzadas. En Venezuela, los presos políticos son fichas de cambio que el poder usa en negociaciones políticas para obtener ventajas, afirmó Imiob. Y la crisis social, política y económica por la que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Maduro continúa propiciando que muchos venezolanos emigren en busca de un futuro mejor. De esto nos habla Alejandro Marcano.
2021 termina con más migrantes yéndose del país. Pocos creen en una pronta recuperación de Venezuela. La historia de Nazaret Rodríguez, hoy de 22 años de edad, es parte del drama migratorio que enfrenta la región y sobre todo del incontrolable flujo hacia los Estados Unidos por la frontera sur.
Me decidí salir de Venezuela por la situación que estábamos viviendo mi familia y yo, una situación donde nos faltaba alimentos, donde no alcanzaba el dinero, donde los sueldos no alcanzan para hacer mercados. Yo decidí pues salir yo para tomar la decisión, que era joven, fuerte, para poder ayudar a mis padres y a mi familia con alimentos, todo. Entonces yo, junto a mis padres, tomé la decisión de salir de allá con el apoyo de ellos para trabajar y poderlos ayudar.
Hace 3 meses decidió salir de Colombia, embarazada y pensando que Estados Unidos es el mejor lugar del hemisferio para conseguir una oportunidad. Se enfrentó a los coyotes y a los miles de peligros a los que son sometidos los centroamericanos y hasta cubanos y haitianos en busca de una mejor vida.
Ansiedad, susto, miedo, son personas peligrosas, son personas armadas, son personas que no tienen corazón, que exponen a las mujeres a muchas cosas, que hay niños, que uno ve muchas cosas, uno le toca ver y vivir antes de cruzar.
A mediados de diciembre dio a luz a su hija y no le recomienda la experiencia a nadie, pero entiende que es una decisión muy personal. Nazaret reconoce que esta migración aumentará porque los responsables siguen en el poder en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
10:18 en Estados Unidos, los contagios por coronavirus se multiplican de manera significativa. En 24 horas el registro llegó a más de 1 millón. José Pernalete amplía.
La Universidad Johns Hopkins contabilizó más de 1 millón de nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos durante 24 horas, un récord que supera todas las marcas a lo largo de la pandemia en todo el mundo. Mientras esto ocurre, los jóvenes acuden a los centros de vacunación para colocarse la dosis de refuerzo, una barrera adicional para protegerse más al volver a las aulas tras las fiestas de diciembre.
Para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme.
A pesar de las duras condiciones del clima, en lugares como en Seattle, familias hicieron filas en las escuelas para realizarse las pruebas de detección en el comienzo de clases.
Tienes que tomar más precauciones porque no queremos volver a ajustarnos a las cosas del encierro. Y sí, he visto así muchos casos como el aumento en todo el país. Así que siento que debemos tomar mejor cuidar de nosotros mismos.
En jurisdicciones escolares como en Los Ángeles, las autoridades pospusieron el reingreso a las aulas para el próximo 11 de enero ante el aumento de casos de Omicron. Los estudiantes deberán presentar un resultado negativo para volver a clases presenciales.
Nunca antes habíamos visto al mundo ponerse de rodillas colectivamente, ¿verdad? Y solo quiero asegurarme de que mi familia y yo estemos sanos y listos para regresar la próxima semana.
Por otra parte, científicos estadounidenses y japoneses colectaron información determinante sobre aparentes consecuencias leves de la variante Omicron en los pulmones, en comparación a linajes anteriores al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará este jueves un discurso sobre el asalto al Capitolio, en el que condenará el odio que provocó el ataque y las mentiras que desde entonces ha difundido los seguidores del expresidente Trump para intentar justificarlo, según dijo. El mandatario hablará del significado histórico del 6 de enero de 2021 y de lo que significa para el país un año después, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris pronunciarán sendo discurso desde el Capitolio, donde hay programados varios actos solemnes con motivo de este primer aniversario del asalto a la sede del Congreso, que terminó con un saldo de 5 personas muertas y cerca de 140 agentes heridos. El presidente hablará sobre la verdad de lo que ocurrió, no las mentiras que algunos han difundido desde entonces y el peligro que ha supuesto para la legalidad y para el sistema de gobierno democrático, recalcó la secretaria de prensa, Jen Psaki. Además, el mandatario pedirá seguir trabajando para asegurar y fortalecer la democracia y las instituciones de los Estados Unidos, para rechazar el odio y las mentiras que vivimos el 6 de enero de 2021 y para unir al país, agregó la vocera presidencial. Y Estados Unidos también está dando la bienvenida al acuerdo alcanzado en Venezuela para extender la autoridad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y, por supuesto, al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en una conferencia de prensa telefónica, reiteró que Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en el 2015, como la última institución democrática que queda en ese país, y a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Él dice que le dan la bienvenida al acuerdo alcanzado para extender la autoridad de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y su presidente interino, Juan Guaidó. Price también hizo un llamado a Nicolás Maduro a retomar las negociaciones en México por el bien del pueblo venezolano. Añadió que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y su deseo de una restauración pacífica de la democracia a través de elecciones libres y justas, y que Washington continuará sus esfuerzos para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y poner fin a la crisis humanitaria. La Asamblea Nacional Venezolana, electa hace 6 años, prorrogó esta semana por 12 meses su continuidad constitucional y prolongó por el mismo término la presidencia encargada de Juan Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y el ministro de la Defensa de Colombia está pidiendo acciones urgentes en Venezuela contra los guerrilleros colombianos refugiados en la frontera entre ambos países. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
Colombia le pidió al gobierno socialista de Nicolás Maduro en Venezuela que actúe con las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos guerrilleros comunistas colombianos que se han refugiado en poblaciones de la frontera del vecino país y quienes desde el otro lado atacan a los civiles y a los policías y soldados que ejercen control en el área limítrofe. La exigencia la hizo el ministro de Defensa colombiano Diego Molano, quien, al comentar los anuncios del gobierno venezolano sobre la crisis en la frontera, dijo:
Maduro recientemente dijo que iba a atacar a esos grupos criminales, ojalá no sean propósitos de ánimo, sino que verdaderamente lo hagan y que verdaderamente comiencen por Márquez, que está allá, y comiencen por estas disidencias del ELN y esa alianza nueva que tiene con la segunda marquetalia allá y con las disidencias de las FARC también. La verdad es que por años hemos visto cómo el régimen permite y alberga a estos terroristas del lado de Venezuela.
En una semana han muerto 23 personas, 4 de ellos venezolanos, durante enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros rivales que libran una guerra por el control del tráfico de cocaína, precisó el ministro a los periodistas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a las 10:24, quieto en primera, ya están los deportes. El especialista está ya listo con toda la información. Bebé.
Resultados finales en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Los actuales subcampeones nacionales Soles de Fénix apalearon por 13 puntos a los Pelícanos de Nueva Orleans, 123-110. Devin Booker con 33 puntos y 9 rebotes en este partido. Los Soles tienen 29 victorias, 8 derrotas, encaminados otra vez a la postemporada. Los Grizzlies de Memphis, con su victoria número 25, también encaminados a los playoffs, le pasaron por encima a los Cavaliers de Cleveland solo por 4 punticos, pero la victoria es igual de sabrosa para el equipo de Memphis. Mientras tanto, los Raptors de Toronto limpiaron el piso con las Espuelas de San Antonio, 129-104. Este equipo de Toronto tiene promedio de 517-17. Y los Knicks de Nueva York por 10 puntos vencieron a los Pacers de Indiana, 104-94. Los Knicks, victoria número 18. Los Pacers se están hundiendo cada día más y más. Mientras que el último partido de la jornada está a punto de comenzar, los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Reyes de Sacramento. Los Lakers tienen promedio de 519-19, pero recuerden, eso es lo suficientemente bueno como para clasificar a la postemporada. Un artículo del semanario oficialista cubano Trabajadores señaló ayer que más de 635 peloteros cubanos de todas las edades dejaron el país en los últimos 6 años, tanto por las vías regulares como irregulares, o sea, lo que en Cuba se considera legal o ilegal. Damas y caballeros, oigan esto. Durante los últimos 10 años, un total de 862 atletas cubanos de varias disciplinas han abandonado las selecciones nacionales, y hay más. Desde el año 2012 hasta la fecha, el éxodo abarca además de estos 862 peloteros y atletas, 2,344 entrenadores, de ellos 85 que trabajaban al más alto nivel, indica el artículo de Trabajadores, que sugiere asumir una nueva relación entre las autoridades, los peloteros y los entrenadores a fin de frenar las huidas. Más importante aún, claro, Trabajadores, que quita toda responsabilidad al régimen comunista, aunque sí se atreve a realizar planteamientos que contradicen a las autoridades deportivas en la isla. No es cualquier día, damas y caballeros, un editorial en cualquier periódico rotativo cubano de esta índole. Así que muy interesante. En el tenis profesional ya salió el ranking masculino. No hubo ni un solo tenista norteamericano entre los mejores 25 del planeta en el año 2021 en la rama masculina. Para sorpresa de nadie, el serbio Novak Djokovic finalizó de primero. Daniil Medvedev, el zurdo, número 2. Alexander Zverev, número 3. Rafael Nadal está número 6. Lo más importante aquí es que Roger Federer terminó el año 16 en la lista mundial. Así que entre los primeros 20 hay 3 españoles, 4 rusos, un argentino, un austríaco, un chileno, Cristian Garín. Así que el mundo hispanoamericano está, bueno, vamos a decir que representado. Mientras tanto, en la rama femenina, la australiana Ashley Barty terminó primera, la bielorrusa Arina Sabalenka, número 2, Garbín Muguruza, la española, número 3. Es más, hay 3 españolas entre las mejores 20 tenistas. Hay solamente 2 norteamericanas, la rusa nacionalizada estadounidense Sofía Kenin y Jessica Pegula. Son las únicas 2 norteamericanas entre las mejores 25 tenistas profesionales del planeta. Muy bien, vamos a hablar ahora rapidito del fútbol americano, porque se está acercando la postemporada de la NFL y ya tenemos un panorama de lo que podemos esperar, y también el fútbol soccer. Tenemos noticias del fútbol soccer. Damas y caballeros, Leo Messi aislado en Argentina tras dar positivo al COVID-19. Cristiano Ronaldo le pasó exactamente lo mismo, dio positivo y no se puede incorporar al fútbol británico. No es la primera vez que Cristiano Ronaldo da positivo al COVID, es más, es la segunda y muchos aseguran que puede ser la tercera. Sin embargo, en España, Vinicius da negativo y está esperando reincorporarse a la liga, al igual que Antoine Griezmann del Atlético de Madrid también está esperando el visto bueno. Así que yo les digo una cosa, Ronaldo la última vez que dio positivo se perdió 4 partidos para la Juventus de Turín, incluyendo un desafío contra el Paris Saint-Germain y Leo Messi, que estaba programado para una audiencia de más de 400 millones de televidentes. Así que, damas y caballeros, cuando una superestrella como Leo Messi o Cristiano Ronaldo da positivo al COVID-19, los equipos de fútbol pierden mucho dinero, porque claro, en este caso, Leo Messi y Cristiano Ronaldo se van aptidos de sus respectivos equipos y eso le está costando a los clubes. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de las 10 de la noche, edición estelar de Radio Martí. Continuamos desde el estudio ACO del Ingeniero, gracias a Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, como les habíamos iniciado la información en la primera media hora, Luis Ángel Cusa, uno de los manifestantes de la calle Obispo, que fue encarcelado en abril de 2021, fue puesto en libertad este 4 de enero, según informaron en redes sociales la periodista Mari Carla Ares. Las autoridades cerraron el caso del joven en septiembre, pero había permanecido en la cárcel hasta hoy, a pesar de las exigencias de su abogado y familiares. También fue liberado Inti Soto Romero, quien fue transferido al centro penitenciario de Tacotaco, en Pinar del Río. Ha sido puesto en libertad según mensaje puesto en redes sociales por la opositora Thais Maylin Franco.
Buenas noches a todos los que van entrando a la directa. Ustedes saben que no estoy haciendo directas debido a mi tratamiento médico y a mi condición médica, pero esto lo amerita. Esta gran noticia, empezando el año 2022. Y nada, no sé si ya han visto que han salido posts que acaban de liberar a Inti, a Ángel Cusa, dos de los muchachos detenidos el 30 de abril en la protesta en la calle Obispo, cuando fuimos a pedir liberación por Luis Manuel Otero Alcántara. Estoy muy feliz, estoy sudando, miren cómo tengo mis manos, estoy nerviosa, pero muy, muy, muy feliz que ya Inti y Ángel estén en la calle. Lo único que nos queda es a Esteban Rodríguez, periodista de ADN, como ustedes saben, nuestro compatriota, y seguir empujando por la liberación de los más de 800 presos políticos que tenemos. Espero que este año, este 2022, sea ya el fin de la dictadura castrista. Un abrazo para todos, y patria, y vida, libertad.
Más de la mitad de las demostraciones populares en Cuba en diciembre fueron de carácter político o civil. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó en diciembre 246 protestas, de las cuales 170 tuvieron una motivación política o civil. En la segunda quincena hubo un incremento sustancial de las demostraciones por los juicios y condenas a participantes pacíficos del 11 de julio.
Para mí lo más relevante es que estamos al mismo nivel de protestas que hubo en el preludio de la explosión social de julio. ¿Qué nos dice esto? Que toda la represión que se concentra en aplacar las protestas no tiene ningún sentido, porque el problema es que las protestas son la sintomatología de un cáncer. El cáncer es el sistema que rige en Cuba, que no resuelve ningún problema.
Consideró el director de la organización con sede en Miami, Juan Antonio Blanco.
Hasta que no extirpen el sistema, las protestas van a continuar. Eso es parte del proceso de la enfermedad. La enfermedad genera una cantidad de síntomas de malestar social y la gente se organiza una y otra vez para protestar y para reclamar sus derechos. Y eso no lo van a poder aplacar.
De las 170 manifestaciones de carácter civil o político, 123 fueron realizadas por mujeres, en su mayoría madres, esposas, hermanas o familiares de presos políticos por el estallido social. El informe publicado este martes indica además 76 expresiones de inconformidad originadas por cuestiones económicas y sociales como la carencia de alimentos, la inflación, la falta de transporte y medicinas, así como la violencia contra las mujeres, los robos callejeros y la libertad religiosa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Alexis Martínez Rojas, preso político en Camajuaní, Villa Clara, se encuentra en huelga de hambre desde el primer día de 2022. Su esposa, María Ángel Rodríguez Cruz, está muy preocupada por su salud. Antes de salir a ver si lo dejaban ver en la cárcel, subió un breve video a las redes sociales, el cual también fue difundido este 4 de enero por la activista Sayle González, que les compartimos sus palabras.
En este momento salgo para ver si me dejan hablar con mi esposa Lecer Martín y a ver cómo está su situación de la salud. Nada, me quería dar ese regalo, pues si no podemos conversar más. Sin más, María Rodríguez Cruz, la esposa de Lecer Martín. Desde acá de Camajuaní, Villa Clara, Cuba, libertad.
La líder del movimiento Dama de Blanco, Berta Soler, se dirigió el sábado a la primera misa del año en la Catedral de La Habana cuando fue detenida. Soler habló hoy a Radio Martí diciendo que fue llevada a la unidad policial del municipio Cotorro, donde permaneció por cerca de 4 horas.
De horas tempranas, de la mañana del día primero, ya sabía de que estaban ahí a la vista agentes del Departamento de Seguridad del Estado por los alrededores de la sede nacional vestidos de civil. Y bueno, como es el primer día del año, la misa de la paz, la primera misa del año, sobre las 3 de la tarde, me dispuse a salir de la sede nacional para llegar a la Catedral de La Habana y participar en la misa. Y bueno, cuando llegué a la esquina de Porvenir y Calle, ya me estaban esperando más de 5 agentes del Departamento de Seguridad del Estado, vestidos de civil, mujeres principalmente, y luego 2 carros de chapa particular del Ministerio del Interior para detenerme y pedirme mi libertad religiosa y la libertad de movimiento. Y bueno, fui detenida ahí con mis consignas contestatarias y fui detenida en uno de estos carros hasta la unidad de policía del Cotorro, donde me detuvieron dentro de un salón de acto de dicha unidad con la vigilancia de 2 agentes mujeres. Y bueno, a las 6:30 de la tarde fui liberada en calle de Entre y Martín, cerca de la sede nacional de la Dama de Blanco.
La embajada de Estados Unidos en Cuba ha criticado las severas condenas impuestas a menores de edad que participaron en las manifestaciones contra el gobierno el 11 de julio pasado. En un mensaje a través de Twitter, la sede diplomática se refirió a la condena de 2 menores que recibieron 20 y 16 años de privación de libertad. La embajada dijo que se une al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y pidió a las autoridades de Cuba que libere a los menores y den información pública sobre los niños detenidos que se enfrentan a un proceso judicial por las protestas de julio. En noviembre, UNICEF hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre los menores en esa situación. Y al empezar este año, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha denunciado la situación que enfrenta el pueblo cubano bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel. Comienza el año nuevo y la dictadura criminal mantiene las mismas tácticas y represivas en contra de sus opositores, aseveró Rubio. Asimismo, el legislador federal de origen cubano concluyó su mensaje con la frase «No más censura». Y la productividad es la única solución para que la economía en Cuba pueda salir a flote, un factor que incluso reconoce el propio régimen castrista. Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión publicada del economista Elías Amor, quien reside en España, y el analista Omar Eberlemi, ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana.
En una especie de resumen económico del finalizado año, el titular del ramo reconoce lo difícil de la situación actual y, aunque defiende los cambios impulsados por la llamada tarea de ordenamiento, asume que la productividad debe ser el factor que saque a flote la economía castrista sumida en una inflación sin precedentes.
La medida más efectiva para combatir la inflación es el incremento de la oferta. Tú puedes incrementar la oferta por 2 vías. Por la vía de más importación, no tenemos la divisa para eso. o por la vía del incremento de la producción nacional. Ese es el camino que hemos escogido.
En su blog Cuba Economía, Elías Amor, economista cubano radicado en España, hace énfasis también este lunes en este factor, que bajo el modelo de centralismo económico impuesto en Cuba, ha decrecido exponencialmente. Pero el ministro castrista de Economía continúa apostando por este modelo. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cuba necesita importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La carne de puerco para nosotros es el indicador de inflación y es el indicador nacional. Es como el pavo en Estados Unidos el 24 de diciembre. En una casa que no se coma pavo, no están celebrando las Navidades. Entonces en Cuba era así, el fin de año era un puerco. En los años de bondad era un puerco. Ahora estamos hablando de carne de puerco, que es un pedacito de puerco.
Para este catedrático, el valor de la carne de cerdo este fin de año ha sido un indicador del estado actual de la economía castrista.
La economía no está buena y la carne pues cada día más para arriba, porque si el campesino se la pone cara al que la vende, el que la vende la tiene que poner mucho más cara también. No es culpa tampoco de nadie, es decir, es una cadena.
Pero el régimen no lo quiere ver de esta manera y obvia una de las premisas de la economía mundial, la relación oferta y demanda dentro del engranaje productivo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El régimen cubano ha gestionado ineptamente su economía por años consecutivos, construyendo hoteles sin proporcionar alimentación adecuada al pueblo cubano, según informa el Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y agrega que para aliviar este sufrimiento, Estados Unidos durante el año 2021 autorizó millones de dólares en exportaciones humanitarias privadas, productos agrícolas, medicinas y equipos médicos. Continuaremos apoyando estas exportaciones en 2022, como lo hicimos en 2021, dijo la declaración vía Twitter de la misión diplomática estadounidense en la capital cubana. Y las tripulaciones de los guardacostas de Estados Unidos repatriaron este lunes a 119 personas a Bahía de Cabañas, en Cuba. Estas fueron el resultado de 12 interceptaciones separadas de migrantes en el sur del estrecho de la Florida. El capitán Adam Chaimi, comandante del sector de Cayo Hueso, dijo que al lanzarse al mar en una embarcación que no está en condiciones de navegar es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas. En lo que va de 2022, 586 migrantes cubanos han intentado llegar ilegalmente a Estados Unidos a través del mar, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Asimismo, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 15 balseros cubanos que fueron puestos bajo custodia federal y serán procesados para deportación. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la patrulla del sector de Miami, Thomas Martin, indicó que este martes, 4 de enero, agentes de la patrulla fronteriza junto con otros agentes de otras agencias locales respondieron a un evento de contrabando marítimo en Los Cayos de la Florida. El comunicado también resalta que la patrulla fronteriza puso bajo custodia federal a un total de 15 balseros cubanos, quienes ahora serán procesados para proceder a su deportación. A las 10:43, un vistazo a otras noticias. Retornamos a América Latina porque un exmilitar colombiano fue inculpado en una corte federal en el sur de la Florida como sospechoso en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021.
Un militar colombiano retirado fue inculpado el martes en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Mario Antonio Palacios es señalado de formar parte de un grupo de unos 20 hombres que mató al presidente de Haití en su residencia de Puerto Príncipe en julio pasado. Si es declarado culpable, se expone a una pena de cadena perpetua. Palacios fue detenido el lunes en un aeropuerto de Panamá durante la escala de un vuelo procedente de Jamaica con destino a Colombia. Según las autoridades panameñas, el militar en retiro aceptó acogerse a la extradición voluntaria rumbo a Miami. Varios haitianos, dos estadounidenses y unos 15 colombianos fueron encarcelados en Haití desde el año pasado, pero la investigación sobre el magnicidio no parece avanzar. El asesinato de Moïse agrandó la profunda crisis política en la que Haití está inmerso desde hace años, sin un parlamento funcional y con un poder judicial paralizado. El actual primer ministro haitiano, Ariel Henry, también denunció haber sido blanco de un intento de asesinato el pasado fin de semana. El creciente control de las pandillas amenaza al país caribeño, donde en 2021 se registraron al menos 950 secuestros, según el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos.
y familiares de prisioneros por motivos políticos en Nicaragua han denunciado serias violaciones de los derechos humanos. Los detalles con Dariana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega accedió después de 45 días a que los presos políticos capturados entre junio y noviembre de 2021 recibieran por grupos una visita de sus familiares en Año Nuevo, después que se les negara este derecho durante las celebraciones de Navidad. Según sus familiares, los cerros políticos siguen perdiendo peso y varios están en aislamiento permanente y sometidos a interrogatorios constantes y exhaustivos. Josefina Gurdián, madre de la presa política Margarita Vigil, hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para continuar denunciando la crisis de derechos humanos que se vive en el país.
De manera especial a la ONU, CIDH, al CENIT y Amnistía Internacional y otras organizaciones y sectores sociales que nos han acompañado para que permanezcan vigilantes y en demanda para evitar que esta situación profundice la represión.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que existe una creciente preocupación por el delicado estado de salud de los reos políticos.
Los riesgos, sobre todo para las personas que están sumamente enfermos, como por ejemplo el caso de Parrales, el caso de José Pané y algunos otros que ayer ya se supo que están mal. Incluso la pregunta que ahorita tenemos con angustia es, ¿dónde está Hugo Torres?
Nicaragua terminó el año 2021 con 170 presos políticos, según informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. De esta cifra, 45 personas fueron arrestadas entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro superó la obstrucción intestinal por la que debió ser internado en Sao Paulo y no necesita someterse a una cirugía.
El boletín médico difundido la noche del martes por el Hospital Vila Nova Star informó que el mandatario evolucionó con buena aceptación de la dieta líquida ofrecida durante el día, lo que motivó la retirada de la sonda nasogástrica. Según la nota, el tracto digestivo del paciente muestra signos de recuperación, pero no hay secreción esperada. De momento, no hay una fecha para darle de alta. Por la mañana, el hospital había anunciado que la imagen de suboclusión intestinal del presidente había desaparecido y descartó someterlo a una nueva cirugía. Bolsonaro fue ingresado al hospital la madrugada de lunes luego de una molestia abdominal durante sus vacaciones en Santa Catarina. En julio pasado, el mandatario de 66 años también fue hospitalizado por la misma condición y pasó 4 días en clínica. Desde que sufrió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018, Bolsonaro se ha sometido al menos 4 cirugías, incluida la colocación y posterior extracción de una bolsa de colostomía, lo que lo ha hecho más propenso a sufrir alteraciones intestinales.
Juan Carlos Holguín, empresario y exasesor presidencial que lideró el plan de Ecuador para adquirir las vacunas contra el COVID, ha asumido como el nuevo canciller del país suramericano. Nos habla de este tema Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó juramento el lunes como nuevo canciller a Juan Carlos Holguín, empresario y exconsejero presidencial que lideró el plan para adquirir vacunas contra el COVID-19. Lasso, dirigiéndose a Holguín en la ceremonia de posesión, dijo que el objetivo primario es impulsar la imagen del nuevo Ecuador, porque eso significa más confianza, más inversión, más empleo y más riqueza para todos.
Juan Carlos, tienes la misión de estrechar nuestras relaciones internacionales, pero tu objetivo primario es impulsar la imagen del nuevo Ecuador, porque eso significa más confianza, más inversión, más desarrollo, más empleo y más riqueza para todos.
Por su parte, el nuevo canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, declaró:
otro desafío que tenemos es el de la movilidad humana. Hoy somos país receptor de migrantes y su compromiso, señor presidente, de regularizar a quienes han decidido afincarse en el Ecuador nos obliga, por las tragedias que viven ellos en cada uno de sus países, a regularizarlos con inmediatez.
El nuevo canciller Juan Carlos Holguín reemplazará al embajador Mauricio Montalvo, quien en adelante se desempeñará como representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. De 39 años, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores se desempeñó como consejero presidencial, embajador itinerante ad honorem de Ecuador y lideró la adquisición de vacunas anti-COVID, una de las principales promesas de campaña del presidente Lasso. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
y las negociaciones con las pandillas en El Salvador, según un experto en criminología, deberían haber seguido un proceso judicial impulsado por el exfiscal anticorrupción. Nery Mabel Reyes amplía desde San Salvador.
La declaración realizada por el exfiscal anticorrupción de El Salvador, Germán Arriaza, en una entrevista con una agencia internacional de noticias sobre la investigación que dirigió acerca de las presuntas negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con cabecillas de las pandillas para lograr una reducción de los homicidios, es poco coherente, afirma el criminólogo Ricardo Sosa, al considerar que las mismas autoridades fiscales se adjudicaron logros por la disminución de la violencia homicida entre 2019 y 2020. El especialista en criminología dijo que la existencia de esta línea de investigación, como afirma el exfiscal Arriaza, debió motivar en su momento una investigación judicial.
Llama mucho la atención que estas evidencias, pruebas técnicas, científicas, periciales y diferentes evidencias que habían supuestamente recolectado de una de las posibles líneas de investigación, ¿por qué no se judicializaron?
Mientras tanto, organizaciones de estudios legales consideran que los funcionarios señalados de participar en las supuestas negociaciones con cabecillas de las pandillas deben demostrar su inocencia a través de una investigación formal con base en la ley que corresponde a la fiscalía, como explica Javier Castro, miembro del Departamento de Estudios Legales de la organización no gubernamental Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES.
Que este es un tema sumamente preocupante y que por ello es importante que el fiscal general de la República lleve a cabo una investigación.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele, a través de la red social de Twitter, salió al paso de los señalamientos y escribió: "Esta es época de recalentados, pero ese reportaje ya lo sacaron por lo menos 10 veces. Búsquense otra cosa", haciendo la referencia a la publicación de la noticia sobre la investigación que, según afirmó el destituido fiscal Arriaza, fue realizada en el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y durante el año 2021, el régimen de Nicolás Maduro incrementó la persecución contra sus adversarios políticos, un tema que será analizado en los próximos días para el futuro del país suramericano. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN han sostenido que este viernes tendrán una reunión extraordinaria para discutir la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania y sobre la seguridad en Europa. La reunión se celebrará por videoconferencia 3 días antes de un encuentro de funcionarios de Estados Unidos y Rusia en Ginebra para abordar este asunto y la demanda del Kremlin sobre la seguridad en Europa. Moscú pide a Washington que se sume a su moratoria unilateral sobre el emplazamiento de misiles de corto y mediano alcance en Europa y demanda que Ucrania y Georgia, fronterizos con Rusia, no se integren a la OTAN. La Alianza Atlántica advirtió a Rusia en diciembre pasado que responderá con determinación si ataca a Ucrania, y dijo que cualquier diálogo con el Kremlin deberá abordar también las preocupaciones de la OTAN sobre la actual situación y la actuación en Moscú. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, por su parte, ha dicho que las conversaciones nucleares con Irán en Viena han mostrado un proceso modesto. Desde Washington, Michel Sagué regresa.
En una conferencia de prensa telefónica, Price dijo que el enviado especial sobre asuntos nucleares de Estados Unidos, Rob Malley, está nuevamente en Viena para la octava ronda de conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Price señaló que en las conversaciones para reavivar el acuerdo nuclear se ha logrado un progreso modesto y que Estados Unidos espera aprovechar eso esta semana mientras continúan las negociaciones. Él dice que ha habido progreso relativo al principio de diciembre en identificar los asuntos que quedan por negociarse, que son cómo Irán regresa al cumplimiento total de sus compromisos bajo el acuerdo nuclear y el asunto del alivio de las sanciones. Price expresó que aún si se ha visto progreso, la situación fundamental permanece, que es que Irán tiene que ejercer control sobre su programa nuclear y llevar a cabo negociaciones serias. El acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales concedió a la nación un alivio de las sanciones a cambio de que limitara su programa nuclear, pero en el 2018 el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del tratado e impuso sanciones contra Irán. Las negociaciones involucran a todas las partes del acuerdo nuclear original: Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China. pero Irán se rehúsa a hablar directamente con el enviado estadounidense, que participa a través de los demás miembros. Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La activista y abogada hongkonesa Cho Hang-tung fue condenada a 10 meses adicionales de cárcel por incitar a otra persona a participar en 2021 en la vigilia que se celebra en Hong Kong cada 4 de junio en honor a la víctima de la masacre de Tiananmen. La vigilia se realiza en la ex colonia británica, o se realizaba desde 1990, en el aniversario de la represión del gobierno chino contra los estudiantes. Y Pekín ha acordado la burbuja de los Juegos Olímpicos de invierno al preparar las sedes, el transporte y toda la logística.
Pekín acordonó la burbuja de los Juegos Olímpicos de invierno. A partir del martes, miles de trabajadores de los Juegos, voluntarios, conserjes, cocineros y conductores, estarán aislados durante semanas en el llamado bucle cerrado, sin contacto físico con el exterior. Las medidas contrastan con las de los Juegos de Verano de Tokio, que permitieron alguna movilidad para los voluntarios y otros trabajadores. China, donde emergió el coronavirus a fines de 2019, mantiene una estrategia de tolerancia cero con el COVID-19 y quiere limitar el potencial impacto de la pandemia en los Juegos de Invierno, que se disputarán del 4 al 20 de febrero, y en los posteriores Paralímpicos. La prensa internacional y unos 3.000 atletas deben comenzar a llegar a la capital china semanas antes del inicio y permanecerán en la burbuja desde su arribo y hasta que abandonen el país. Para ingresar a la burbuja hay que tener la vacunación completa o hacer una cuarentena de 21 días al llegar a Pekín, y todos dentro de ella serán sometidos a pruebas diarias de COVID y deberán usar mascarilla todo el tiempo. Los aficionados no serán parte del bucle cerrado y los organizadores deberán asegurar que no interactúen con los atletas y el resto de quienes están dentro de la burbuja. Quienes viven en China también deberán guardar cuarentena al salir de la burbuja antes de volver a sus casas.
Y fuentes locales han informado que Corea del Norte, duramente castigada por la escasez de alimentos y los crecientes precios causados por el cierre de la frontera con China, ahora se encuentra afligida por la falta de aceite de cocina. Un residente ha informado a Radio Free Asia que el aceite de cocina costaba previamente menos de 10.000 won de Corea del Norte, o sea, el equivalente a $2, mientras que ahora los precios han subido hasta los 45.000 won, o sea, el equivalente a $9, siempre que se pueda encontrar. La fuente agrega que las autoridades mantienen que resolverán el problema del abastecimiento de aceite con nuevos cultivos de plantas como el girasol, pero la realidad es que eso queda en promesas y el aceite sigue sin aparecer en el mercado de Corea del Norte, según se informó.
Luces, cámara, acción, claro que sí. Recuerdan a El Camaleón, el hombre camaleón, David Bowie. La Warner adquirió su catálogo de esto y más. Nos habla Alejandro Escalona.
El grupo Warner Music adquirió el catálogo completo de la estrella británica David Bowie, catálogo que abarca 6 décadas e incluye éxitos como Let's Dance. La negociación entre los herederos de David Bowie y Warner Music incluye canciones de sus 26 álbumes de estudio, así como el estreno póstumo del álbum de estudio Toy. En su anuncio este lunes, Warner Music no reveló los términos financieros del acuerdo, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que la adquisición fue por $250 millones, según informa la agencia de noticias Reuters. Warner Music, casa de artistas como Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars, también se ha asociado con Madonna para relanzar todo su catálogo durante los próximos años. La compra se produce días antes del aniversario 75 del nacimiento de Bowie, el 8 de enero. Ese día, por cierto, concluye en la ciudad de Nueva York la exhibición Bowie 75, ubicada en el Soho, en Manhattan, donde vivió el cantante. David Bowie falleció en 2016 a los 69 años. Nos vamos ahora a 1970, cuando B.J. Thomas pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Raindrops Keep Falling on My Head. El sencillo también conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. El tema fue escrito por Burt Bacharach y Hal David para la película Butch Cassidy y el Sundance Kid, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo y la edición de Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerden nuestra recomendación para todos ustedes: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Hay que evitar al máximo el contagiarnos con el coronavirus, especialmente por la nueva variante Omicron. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí.